Cafetería Restaurante Tamarises, frente a la playa de Reaga, nos acerca la actualidad diaria del deporte vizcaíno.
Deportes, COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeón, son las 3 y 25 de la tarde, hora en la que diariamente el deporte vizcaíno pide paso en la sintonía de COPE Bilbao. Vaya por delante el saludo de José Ángel Peña Zalvidea en nombre de técnicos y redactores. Hoy es martes 6 de noviembre de 2018 y, como imaginarán, debemos ocuparnos y mucho de la peligrosa situación que atraviesa el Athletic tras la derrota de anoche a manos del Español. Ese será el principal argumento que pondremos sobre la mesa en un programa cuyos contenidos le resumimos a vuelta de publicidad.
Atención, oferta especial a Roma de Viajes a Banduareta para el puente de diciembre. Bilbao-Roma, vuelo directo, 5 días, bonito hotel en alojamiento y desayuno por solo 599 euros. ¿Te lo vas a perder? Contrátalo en Viajes a Banduareta en las Mercedes 38 Las Arenas. Grandes oportunidades también en otros destinos. Más info en viajesabanduareta.com.
Lo dicho, vamos a comenzar hablando de un Athletic que ayer cayó 1-0 ante el Español, que se queda con un solo punto de margen respecto a los puestos de descenso y que iguala los peores registros históricos del club en lo que a racha negativa hace referencia, y es que los de Berizzo suman ya 10 jornadas sin conocer la victoria. Lo mismo, no ganan desde el 20 de agosto en la jornada inaugural en la que los rojiblancos impusieron a Leganés por 2-1 con un gol in extremis de Iker Muniain. Ayer, más de lo mismo, un equipo sin demasiadas ideas, que plantó cara en la primera mitad, que se descompuso en la segunda buscando el gol del empate, y un Berizzo que de momento no teme por su puesto de trabajo, como le escucharemos decir después, y en este sentido habrá que estar muy atentos a lo que pueda decir mañana Josu Urrutia en su comparecencia ante los medios de comunicación. Tampoco se esperan grandes noticias, grandes novedades. Suponemos que refrendará su confianza en Berizzo, por lo menos hasta dentro de 2 o 3 jornadas. Recuerden que el sábado el Athletic visita el Metropolitano, que después hay una semana de descanso por los compromisos de las selecciones nacionales, y que se retoma el pulso competitivo ante el Getafe el 25 de noviembre en el Samamés, una fecha que puede resultar clave. Al margen del Athletic, y como todos los martes, tiempo para hablar de nuestro fútbol de bronce, centrándonos en el grupo 2 de Segunda División B y en el grupo 4 de Tercera, siempre con el análisis de nuestro compañero en las labores informativas en Cantera Deportiva, David Novo.
Supermercado Simpli, los mejores productos a los mejores precios, les ofrece la actualidad del Retabet Bilbao Basket.
Y a diferencia de lo sucedido la pasada temporada, y también a diferencia de lo que está viviendo este año el Athletic, quien está disfrutando por lo menos del arranque liguero es un Bilbao Basket que, ya saben, va lanzado. Se ha situado desde el inicio en la cabeza de la clasificación, cabeza que comparte con otros dos equipos, y un rendimiento, el de los de Alex Mumbrú, que después de ganar el Valladolid va a tener dos nuevas pruebas importantes ante el Betis este viernes y ante La Palma en la siguiente jornada. De momento la cosa pinta muy bien.
En Simpli cada día las ofertas más frescas. Mejillón más 30 piezas malla kilo a 1,45€ la malla. Simpli, fresco, barato y cerca de ti.
Y a la espera de conocer los detalles sobre la final del 4,5, una final, ya saben, sin representación vizquena tras la eliminación de Mikel Urrutikoetxea, vamos a aprovechar los próximos minutos precisamente para hablar con el delantero de Zarátamo, 48 horas prácticamente después de su eliminación, a ver qué cuerpo tiene tras su paso por el 4,5. Presentados ya los asuntos más destacados del día, los siguientes desarrollarlos en la sintonía de COPE más Bilbao. Sigan con nosotros en el 102.0 de FM.
Actualidad diaria del deporte más cercano en COPE más Bilbao con José Ángel Peña y Álvaro Rubio.
3:30 de la tarde, lo dicho, toca hablar de nuestro fútbol. Hoy de nuevo con malas noticias en lo relativo al Athletic. Hay que escuchar también a los protagonistas. Todo ello con Daniel Martínez en el control técnico. Y es que los de Bericho volvieron a caer, son ya 10 jornadas consecutivas sin poder conseguir la victoria en un pésimo arranque de temporada que empeora, lo lleva haciendo casi desde el inicio, los números de la pasada campaña. El equipo de Ziganda, del denostado Cuco Ziganda, el año pasado tenía un punto más, 11, pero era 15º y tenía 5 puntos de margen respecto a los puestos de descenso, que es quizás el dato más preocupante en la comparación con la presente temporada. El Athletic es 17º a tan solo un punto del descenso. Así pues, una de las peores rachas de la historia, la anterior, en la que se registraron estos guarismos de 10 jornadas sin conocer la victoria, data la temporada 86-87 con Iríbar en el banquillo. En aquella ocasión se estuvo sin ganar desde la 23ª a la 32ª jornada y se rompió la mala racha precisamente tras una derrota en Barcelona ante el Español. A ver si aquí se repite el asunto. Lo que sucede es que en aquella época se ganó al Murcia en Samamés por 2-0 con goles de Sarabia y Gallego, y en esta ocasión el sábado toca visitar el Metropolitano, que desde luego no es una plaza asequible ni mucho menos. En aquella ocasión el Atlético acabó la liga, la del playoff, la del famoso playoff, 13º a 4 puntos del descenso. Luego vamos a ahondar en estas estadísticas, en la situación del equipo a estas alturas de temporada desde el bienio negro, pero vamos a ir antes que nada con el choque de ayer, con esa derrota por 1-0 y en definitiva Álvaro Rubio, arratsalde, buenas tardes.
Hola, José Ángel, muy buenas.
Con un poquito más de lo mismo.
Sí, para mí sí. En una primera parte donde hasta el gol del Español parecía que el Athletic estaba haciendo algo, pero después escuchas a los protagonistas decir que el equipo, el rival, salía muy bien de la presión, que no han llevado peligro. Y en una segunda parte, donde dicen que han estado mejor, pero yo creo que faltó, y lo decía nuestro compañero Eri Frade en la retransmisión con Dani Ruiz Bazán y compañía, esa garra que ha caracterizado el Athletic cuando hace falta, ese impulso, ese momento, ese orgullo, por decirlo de alguna forma, incluso una agresividad bien entendida. Y con eso digo lo de la garra, con todas esas cosas. Yo vi un equipo impotente prácticamente. Quizá alguno pueda agarrarse a decir, claro, es que remontar un partido con San José, con Rico y con Dani García es complicado. Bueno, pero también ha estado ahí Arichaduri, Raúl García, Susaeta, Muniain, Iñaki Williams, los dos laterales que son muy largos. No sé, yo es que empiezo a pensar que no hay para más, que no hay para más que para eso, y evidentemente es una visión muy negativa de esto, ¿eh?
Un diagnóstico que quizás se pudo certificar ya el año pasado. Quizás el primero que vio que no había más después de un ciclo de vino y rosas fue Cuco Ziganda.
Bueno, quizás fue Valverde, y por eso se fue.
Sí, no. Bueno, y de hecho, el equipo, en la última temporada de Valverde, todos teníamos la sensación de que ya llegaba justito, lo que pasa que, claro, se estaba rindiendo a un gran nivel en temporadas en las que se acabó 7º, 5º, 7º y 4º. Estamos hablando de otra liga.
De algo que yo discutí esta mañana con algunos compañeros en la redacción, José Ángel, y es que eso es tan histórico que en los ciento muchos años de historia del Athletic no se había hecho nunca.
No, por eso.
Claro, es que coincide.
Un ciclo dorado desde
lo habitual es estar ahí. No, lo habitual quizá tampoco tan abajo, pero un poquito más, o sea, otros 6 puntos.
Sí.
Y eso es lo habitual en la historia general del Athletic, no sí. En la reciente, donde eso es lo anómalo, eso es lo diferente.
Sí. Es que si, además, como mucho, podemos aceptar que esa buena situación, esa buena etapa, se ampliara hasta la época de Caparrós, con un 6º, 1/8 puesto.
La final de Copa.
La parte final. Con el paréntesis de los de Bielsa, de
en Liga,
10º y 2/10. Bueno, la verdad es que efectivamente igual hay que redimensionar el equipo y sus objetivos. Pero mencionabas nombres. Ayer en el 11 hubo 2 novedades. Entraron Williams y De Marcos por Susaeta y Capa. Lo demás, el resto, hay que destacar que nuestro compañero del Mundo Deportivo, John Zubieta, daba con el tribote en nuestra tertulia ayer. Él apostaba por San José, Dani García y Miquel Rico y jugaron de inicio. Hablabas de las valoraciones que hacían los jugadores. También a algunos les choca la lectura de Bericho tras el partido. Destacaba que el equipo había jugado más que lo que el peligro generado indicaba.
preocupante por no poder cristalizar en una victoria el juego desarrollado. Y específicamente en este partido generamos mucho juego para tener poco impacto en la red. En un descuido defensivo, en un desorden defensivo, en el minuto 40 recibimos el gol cuando el partido era nuestro, estábamos jugando muy bien. Y luego sí, rescatar el gran esfuerzo de todo el mundo por dar vuelta a la situación, plantarse en campo rival, un gran esfuerzo físico. Cuando el partido se hizo de ida y vuelta, nuestro rival tuvo sus opciones a la contra. Pero también empujamos, Willy la tuvo, Ari la tuvo, tendremos que seguir insistiendo.
Y como decías antes, y aunque alguno de los jugadores lo veía de manera diferente, Bericho venía a decir que hasta el primer gol el guión era el previsto.
Para mí el partido no fue un partido reprochable. El partido se jugó como habíamos pensado, con mucha presión. En la primera parte de igual a igual, luego con el gol el Español refuerza su posición y sale a la contra. Ahí queda la sensación de haber recibido situaciones clarísimas y de hecho así ha sido, pero el partido se jugó de igual a igual con una gran intensidad y dentro del partido también pasan cosas buenas.
Bueno, pues hay que destacar y rescatar las cosas positivas, como que, por ejemplo, insistía en esta idea, lo hizo en varios pasajes de la rueda de prensa de ayer el entrenador argentino, a su equipo no le faltó juego ni con ese tribote.
El músculo no condicionó el juego existió con Rico, con Sanjo, con Dani. Nuestro tema es los metros finales del campo. Elaboramos bien, cruzamos la mitad, metemos a nuestros rivales en posiciones defensivas, pero en campo rival no encontramos los últimos metros y la situación clara de gol para convertir. No traducimos en los metros finales el dominio o a la que tenemos no darle el valor sustancial que tiene. William mete una en un palo, le tapan dos tiros de dentro del área. Ari llega a un centro con mucho peligro, que no termina en gol. Pero bueno, la solución no es mágica y hay que seguir trabajando, encontrando mecanismos que permitan generar opciones de gol y cuando se generen, aprovecharlas.
¿Qué más quisiéramos todos? Que hubiese una solución mágica a los problemas del Athletic. Lo que sí reconocía el entrenador rojiblanco es que en la segunda parte el Español se expresó con más peligro sobre la portería de Herrerín.
En el partido de ida y vuelta sí creo que el Español a la contra generó situaciones porque estábamos volcados en ataque, nuestros centrales quedaban mano a mano y la sensación que queda es que tuvieron opciones, como dices. Pero también nosotros lo acorralamos y tratamos de encontrar situaciones. Ya te digo, frente a un partido difícil como el que tenemos, el equipo mostró rebeldía para dar vuelta a la situación.
Bueno, pues hay que rebelarse ante este mal momento, eso es lo que pide Bericho a sus jugadores. Entiende también que hay calidad en el equipo, no mucha, pero sí suficiente como para hacer más cosas.
Creo que tenemos la justa y nadie puede inventar algo que no tiene, pero creo que tenemos la suficiente como para generar ocasiones de peligro que terminen en gol. La gente de ataque debe recibir de parte del equipo a lo mejor mejores situaciones y también darle valor para terminarlas mejor. Si la calidad en el momento determinado no aparece, debemos doblegar esfuerzo para que tarde o temprano aparezca.
Bueno, y en esta situación lo primero para buscar soluciones es lograr que el equipo se muestre más sólido.
Ojalá no vengan peores, pero hacia atrás la dificultad del entrenador siempre es latente. Me encantaría contestar de que podemos ganar mágicamente o que debemos estar tranquilos. No, estamos preocupados por la situación, porque queremos revertirla, porque trabajamos honestamente y no nos agrada que tanto esfuerzo no se cristalice en resultados. Pero lo que sí hay que encontrar es una manera sólida de jugar y poco a poco, apoyándose en esa manera de jugar reconocible, encontrar situaciones de gol que nos permitan ganar partidos.
Bueno, y estamos hablando de una mala situación, de una situación incómoda, y alguien puede pensar, pero ¿cuánto de incómoda o de mala es? Pues yo simplemente les recuerdo que el equipo de Bericho está protagonizando el cuarto peor arranque desde el bienio negro. Hablamos de 14 temporadas, solo ha habido 3 desde entonces en la que el Athletic haya estado peor a estas alturas de temporada. Esto es con 11 jornadas consumidas. Hablamos de la temporada 2008-2009, con Caparrós en el banquillo, en el que el equipo ocupaba puesto de descenso. Era 18º con 9 puntos, estaba a 1 de la salvación. En aquel año se acabó 13º a 2 puntos del descenso. En la segunda temporada del bienio negro, a estas alturas, se estaba con puntos de descenso, 17º. y se acabó en esa misma posición, a un punto del descenso en aquel partido agónico ante el Levante, y en la primera del Bienio Negro, en la que estuvieron en el banquillo Mendilibar y Clemente, a estas alturas estaba en puestos de descenso con tan solo 5 puntos, a 3 de la salvación, pero se acabó con cierta holgura, duodécimo a 6. En definitiva, cuando se ha estado así en los últimos años, siempre se ha acabado sufriendo y pasando apuros para salvar la categoría. En medio de todos estos datos y de esta situación, ¿cómo está el equipo Ibericho?
Estamos en una situación clasificatoria incómoda porque vamos abajo. Nos debemos acostumbrar a lucharle y dar la vuelta. En el fútbol cada 7 días tienes una oportunidad reválida. La realidad es que vamos abajo. Y la única verdad es la realidad. Debemos ser conscientes de la incomodidad donde estamos y trabajar para salir.
¿Se siente con fuerzas para darle la vuelta a esta situación?
Sí, perfectamente.
Teme por su puesto.
Como usted por el suyo.
Bueno, pues de aquí se puede entender, Álvaro, que no teme, por supuesto, porque yo creo que nuestro compañero Javier Ortega Lazcano del Correo,
tampoco,
que era
¿no?
el que hacía las preguntas, no tiene motivo para temer, por supuesto.
No, pues me alegro mucho, pero que no pierda usted 2 partidos seguidos ahora, ¿eh?
Sí, a ver lo que dice mañana Josu Urrutia. Si por algo está optimista dentro de lo que cabe haber dicho, es porque ve que sus jugadores no se entregan.
En el fútbol hay que aprender, o hay que saber, mejor dicho, de que la dureza mental es una cosa indispensable, y en eso tenemos que retroalimentarnos todos para salir de esta situación. Y lo que destaco de hoy es la entrega de todo el mundo, tratando de jugar el partido, equiparando con un rival enrachado y a un muy buen equipo, con mucha energía, poniéndonos en campo rival, aún no concibiendo la jugada clara de gol. El esfuerzo de todos ha sido y es destacable hoy. Todo el mundo se entregó por completo, y mientras eso suceda, siempre hay esperanza de revertir la situación.
Bueno, pues uno que no se entrega nunca, ni creo que lo haga nunca, va a ser Óscar de Marcos, que habla de una situación real, realista, esta.
Es una situación delicada, ya hemos vivido este tipo de situaciones, estamos ahí rozando los puestos de descenso, pero hay que tirar para adelante, seguir con la cabeza alta y bueno, con el orgullo que tiene cada jugador.
Bueno, pues es complicada, está fatal. Yo no sé si es momento ya de hablar objetivo permanencia de Marcos.
Bueno, ahora mismo hay que ser realistas, estamos ahí abajo, sí, estamos ahí abajo. Y lógicamente lo primero es salir de ahí, hay que ir poco a poco, partido a partido. Para nosotros tienen que ser finales y bueno, cuando vayamos transcurriendo la temporada, depende de dónde estemos, pues tendremos que mirar para un lado o para otro. Ahora mismo estamos abajo, hay que afrontarlo, tirar para adelante y saber salir de estas situaciones que hemos vivido más temporadas y bueno, se sale estando todos juntos.
Y entiende Óscar de Marcos que en situaciones como esta las piernas puedan empezar a pesar.
Cuando juegas a fútbol también tienes que vivir estos momentos, si no, no serías futbolista, lógicamente. Al final en estos momentos delicados son en los que los jugadores tienen que afrontarlo, en los que tienen que tirar para adelante, y ahí es donde no te tienen que pesar las piernas, si no, no se sale de ahí.
Bueno, entiende Óscar de Marcos que gran parte de la afición comienza a estar nerviosa.
Yo también soy aficionado del Atleti y lógicamente si me viera en esos puestos, pues por supuesto que estaría un poco nervioso. Al final yo lo afronto desde dentro, no me gusta verme ahí, lo que quiero es salir de esos puestos y por suerte, pues bueno, tengo la oportunidad de estar en el campo para intentarlo. Ojalá lo hagamos lo antes posible, pero bueno, esto se tiene que conseguir todos juntos. Al final eso es el Atleti, estar siempre juntos en las buenas y en las malas.
Bueno, y hablaba también Íñigo Martínez, dejando las dudas a un lado, el momento es malo.
Pues bueno, creo que estamos en una dinámica mala, estamos metidos en un bache que todos queremos salir. Creo que lo que debemos de hacer es ganar ya, porque creo que necesitamos, creo que nos va a venir bien, sobre todo para el ánimo del equipo, que quieras o no, pues no son momentos fáciles para nadie. Ni para la afición ni para nosotros.
Dicotomía, tesitura, dudas, diferentes objetivos en la grada. Permanencia, Europa. Íñigo Martínez.
Bueno, creo que hablar ahora de Europa y la permanencia, yo creo que siempre he dicho que jamás hay que hablar ni de Europa ni de la permanencia, sino que ir sumando cada partido, ir demostrando que al final de año, pues oye, puedes estar ahí arriba, pero creo que es muy pronto empezar a hablar de Europa y de la permanencia. Yo creo que aquí queda mucho, el camino es largo. Como ves, aquí nadie gana fácil este año. De hecho, los equipos que menos esperábamos están ahí arriba y bueno, pues y los demás lo contrario. pero bueno, queda mucho, mucho camino. Aquí el que gana dos seguidas se planta ahí arriba, así que bueno, confianza plena tanto en el míster, que está trabajando día a día, y sobre todo, y como no, con los compañeros.
Y por quitarle un poquito de hierro, o quizá meterle más, que me disculpe el compañero, pero no recuerdo quién es el que le hacía la pregunta, sobre si con la situación que está viviendo en el Atleti y la que pasó el año pasado, si igual se arrepiente de haber dejado la Real Sociedad.
No, para nada. Sabía, era consciente desde el primer minuto cuando tomé la decisión a qué club venía, los valores que transmitía, y obviamente estoy muy feliz, contento, y te puedo decir que no me arrepiento de nada.
El Athletic juega en casa, en COPE Más Bilbao.
Llega el momento Kirolbet. Tras la derrota de ayer en Cornellà, el Atleti vuelve a jugar de nuevo fuera de casa. El sábado será en el Wanda Metropolitano para medirse el Atlético de Madrid. Si apuestas con Kirolbet a que el Atlético empata 1, te llevas 8 euros por cada euro apostado. Y si apuestas a que el descanso va ganando el Atlético de Madrid, pero al final del partido el Atlético consigue el empate, entonces te llevarías 15 euros por cada euro apostado con Kirolbet. Lo ven complicado nuestros amigos de Kirolbet, lo de la victoria, ¿eh? Sí. Es tu momento para hacerlo grande en Kirolbet.com. Es porque la liga se vive y se juega en Kirolbet, tu casa de apuestas, solo para mayores de 18 años. Prohibido apostar a menores de edad porque la práctica abusiva del juego puede crear adicción.
Martes de garbanzos, jueves de aluviada y viernes de cordero. Sí, así se lo guisan en el bistrot del Tamarices, en la terraza con vistas al mar. Menús diarios y tapas por muy poco. Haga su reserva en el 94-491-0544. Tamarices, un lujo para el paladar.
Trece minutos para las 4 de la tarde, ese es el tiempo que tenemos para hablar de otros asuntos. Como todos los martes, vamos ya con nuestra cita con el fútbol de bronce, con ese grupo 2 de la segunda división B, con el grupo 4 de la tercera. Saludando antes que nada a nuestro compañero en cantera deportiva, David Novo. David, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, muy buenas tardes.
Bueno, la undécima jornada en el grupo 2 de segunda B, ni tan mal. Tan solo una derrota, aunque fue la del Baracaldo, que sigue siendo el mejor de los nuestros.
Sí, así es. Pues prácticamente diría que es la mejor de la temporada, lo que llamamos de temporada. 3 victorias, 3 empates, una sola derrota. Es verdad que tenemos a 3 de nuestros equipos pues en ese cola de la clasificación, ocupando las 3 últimas plazas, pero los otros 4 están entre los 10 primeros. Yo creo que ha sido una jornada positiva. Goleó el Bilbao Athletic, puntito de la Cultu, pues para empezar un poquito a acostumbrarse a puntuar un poco de seguido. El Amore, pues un puntito también, un empate contra la Real, que no le saca de abajo, pero bueno, realizó un buen partido por lo menos hasta el descanso. El Arenas, con ese primer triunfo a domicilio de la temporada y que ya le coloca pues donde ellos quieren estar, optando a puestos coperos. Un Guernica, pues que si bien no termina de ganar en casa, quinto empate consecutivo, quinto empate de la temporada en Urbieta, pues sí que le puso contra las cuerdas al Oviedo B, uno de los equipos revelaciones de la temporada, dando un larguero. Yo creo que pues en diferente medida, pero jornada, hay que ser optimista, jornada positiva. Lo único, pues es la derrota del Baracaldo, la primera a domicilio de la temporada, pero bueno, un Baraca que, como dices, sigue en la segunda posición.
No les impide a los de Aitor Larrazábal efectivamente mantenerse a 3 puntos del líder del Racing de Santander y con 5 respecto al quinto clasificado, que es el Arenas, y el Leioa ocupan quinto y sexto con 18 puntos, 17 para un Bilbao Athletic que le endosó ese 6-0, ese 7 en blanco al Izarra, y que la próxima jornada visita al Racing de Santander, ¿eh? No está mal.
Sí, la verdad es que un partido atractivo, muy bonito, previo también a que luego el miércoles tenemos de nuevo viaje a Inglaterra. Todos sabemos un poquito cómo acabó el último. Bueno, partido yo creo que muy bonito, y bueno, pues en el último encuentro con dobletes pues de Villalibre, que ya es el pichichi del equipo, de Larrazábal, que está en un espléndido momento, también de San Bartolomé, y con un Gaizka Garitano pues un poco recordando, ¿no?, la bichoñez, la juventud que tiene esta plantilla. Dentro también incluso de los filiales de la categoría, que nadie cuenta pues con jugadores tan jóvenes, incluso alguno de edad juvenil como son los Cachorros.
David, ¿hay alguno para pegar el salto? Y con pegar el salto no digo para que venga y salve al Athletic.
del Bilbao Athletic, sí. ¿Dices? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que los nombres un poquito aparte de... yo creo que están ahí Vicente...
¿A Villalibre le ves como para poder aportar algo?
A día de hoy no. Yo creo que todavía tiene que curtirse y sobre todo disponer de minutos y ganar en confianza con goles. Yo creo que todavía no está para ese salto. Y más en un equipo pues que no está en una buena dinámica, ¿no? Al final, como decimos, si estuviese una buena dinámica, todo ayuda y
es
vas aportando
entrar,
un poquito.
Sí.
Claro.
Aquí te puedes cargar a chavales, también es un poco con lo que hay que ir con...
Sí, es que mi sensación es que a Villalibre se lo han cargado con las cesiones que han hecho.
Bueno, a ver lo que pasa, ¿no?
Es joven todavía, sí. Creo que tiene 21 años. Sí, sí. Lo que pasa que, pues eso, sí que parece que ha dado un paso atrás y ahora todavía necesita pues volver a dar hacia adelante para estar un poquito en esas opciones que tenía o esa proyección que tenía hace un par de añitos, por ejemplo.
Para terminar, descendemos a la tercera división de la undécima jornada. Derrota del líder el Portu, que sigue siéndolo. Victoria del River y empate en el Balmaseda Santutxu. Victoria en Baskonia, que parece que ya ha reaccionado ante el Bermeo 0-1.
Sí, sin duda una jornada que se dividió en dos días, la del jueves y la del sábado. Un Baskonia que ya ha reaccionado, ya está en mitad de tabla, ha ganado 12 de los últimos 18 puntos, yo creo que muy destacable. Debut de Jon Ayala en el San Pedro con portería cero por primera vez en esta temporada, un puntito para los de Sestao y yo también destacaría pues esa fin de racha en cuanto a portería cero. El Balmaseda acabó con los 567 minutos del Santutxu con la portería cero y el sustito que nos dio Euken, que estuvo 20 minutos parado el partido en el Santurtzi Amurrio, el jugador de los ayaleses, pero finalmente todo se quedó en nada. Y bueno, pues ese golpe que parecía que tenía en la espalda, como decimos, el mismo jueves ya pudo dormir en su casa, así que positivo.
No se escapa nada, dice Novo. Portu, Sestao, Santutxu y Somo en puestos de promoción, de playoff de ascenso. Por abajo, Bermeo y San Pedro metidos en líos. La próxima semana, la próxima jornada, duodécima jornada, Deusto, Santurtzi y Baskonia Sodupe, los derbis vizcaínos de ese fin de semana. David Novo, Cantera Deportiva, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Un abrazo.
Miguel Ríos en Miribilla. Temas como Bienvenidos, El Río, Santa Lucía o El Rock de una Noche de Verano adquieren una nueva dimensión gracias al talento y a la pasión de muchos músicos a la hora de fusionar el rock con lo sinfónico. Sábado 1 de diciembre a las 9 en Miribilla. Miguel Ríos, Sinfónico. Entradas a la venta en nervionentradas.com.
Colaboran Camanueva, de diseño e interiorismo en Bilbao, Restaurante La Ruz, Materiales de Construcción Buenavista en Santurtzi, Alquiler de Maquinaria Gorarte en Zamudio, Ventana Rasán Zorroza, Colchonería Lovide Munguía, FJ Zuazaga Tripas y Especias, Deusto Moto Center y Patatas Fritas Los Leones.
Se van preparando, ultimando los detalles para el final del 4 y medio, en la que no estará Mikel Urrutikoetxea, eliminado el domingo por Joseba Ezcurdia. Mikel, arratsaldeon, muy buenas.
Vaya, arratsaldeon.
Bueno, pues me imagino que con el paso de las horas se va de alguna forma disipando o reduciendo, no sé si el cabreo, decepción o no, porque tú decías que ya haber llegado, después de las dudas con las que arrancabas el torneo a semifinales, era ya objetivo cumplido.
Bueno, objetivo cumplido sí, pero bueno, siempre se quiere más, ¿no? Con cierta pena también, pues al final teniendo tan cerca otra final, pues no poder estar en ella, pues siempre te da pena, ¿no? Pero bueno, antes del campeonato, después de las sensaciones que tenía y después de lo que había pasado, pues mi objetivo era salir a la cancha sin ningún objetivo claro. Llegamos a semifinales, que ya era algo especial, ya lo dije, después de lo que había pasado. Y bueno, pensándolo en frío, pues contento con el campeonato, pero sí con esa pena, ¿no?
¿Se te fue el partido, se te fue la final en la posibilidad de alcanzar la final, me refiero, en la primera parte?
Sí, así es, se me fue en la primera parte, ¿no? Acertó con el saque y bueno, yo también le resté saques difíciles, pero bueno, él con el siguiente pelotazo pues me hacía daño y ahí me cogió mucha ventaja, ¿no? Luego... pues en la segunda parte sí me encontré más cómodo, ya entré más en juego, pude hacer mi juego y me acerqué hasta el 19-15, pero bueno, ya tenía muy poco margen de error y no pude serlo.
Yo creo que lo ha dicho Mikel, ¿no? Quizá el gran triunfo de este campeonato ha sido el estar hasta el final después del verano que ha tenido que pasar. No sé si ves a Azcurdia con tantos boletos para meterle mano a Joaquín o es que Joaquín ahora está en un momento que no hay quien le tosa a Mikel.
Bueno, yo creo que veo una final muy abierta, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Al final son dos pelotaris que están en un buen momento de juego y bueno, luego a un partido puede pasar cualquier cosa, ¿no? Es una final, siempre suele haber nervios, tensión, y aunque estés en un gran momento de juego, igual de ese día las cosas no te salen y no van bien las cosas. En un principio, pues veo una final muy abierta, con dos estilos de juego muy diferentes. Al final, Joaquín es un pelotari, pues técnicamente igual mejor que Joseba, pero Joseba tiene mucha más potencia, le imprime mucha velocidad al juego, saca muy bien. Y bueno, si los dos juegan lo que saben, yo creo que podemos ver un grandísimo partido.
Yo no sé si, Peña, tú estás de acuerdo conmigo. Quizá para mí Joaquín es un poquito más favorito, por eso es el 4.5. Parece un delantero más ratonero, más rápido en ese momento, ¿no? Quizás si fuese la final
mano a mano. Si no llega a ser por las dudas claro, de físicas que tuvo, sí, al principio, como las que llegó al campeonato Joaquín, yo creo que sería favorito. Claro, lo que pasa es que Joseba también...
O sea,
sería
mano humanista. Cuando dice Joseba con la potencia que tiene, digo, no tiene nada que hacer.
Pero después de ver también a Joseba el otro día, el campeonato que está haciendo, no sé.
¿A quién le metemos la pasta? Que es al final lo que me interesa a mí, Mikel.
Bueno, lo mejor es no meter, ¿no? Porque al final,
así no pierdes,
se mete, luego no se acierta. Así. No se acierta nunca.
Es verdad.
Por cierto, volvíamos a mencionar ahora a Joseba y el partido del domingo. Cuando un campeón como tú se ve 10 abajo en la mitad del partido, incluso 17-17, no sé, ahora hablo de memoria, ¿a qué se aferra para decir, bueno, voy a seguir remando y a ver hasta dónde llego?
Bueno, yo siempre he dicho, no, los partidos hasta el tanto 22 no hay que darlos por terminados, ¿no? Y bueno, tengo ciertas experiencias de remontar algunos partidos y bueno, sabía que si cogía esa que tenía que aprovechar, intentar hacer mi juego y así fue, ¿no? Aproveché el saque-remate, me pude acercar en el partido y poco a poco veía que me estaba acercando más, que él también igual se estaba poniendo un pelín nervioso, pero ya te digo, cuando te coge tanta diferencia en el marcador, ya el margen de error también es más pequeño, ya no puedes fallar tanto, ya nada que él acierte en alguna, pues te gana el partido, ¿no? Y así fue, al final me acerqué hasta el 19-15 y ahí pues por pequeños detalles, pues él acertó y al final pues no pude darle la vuelta al partido.
Y ya lo has dicho antes, José Ángel, lamentablemente no tenemos ningún vizcaíno en esa final, pero has tenido que competir y verte las caras con el otro vizcaíno, con Daniel Ezcano en esa liguilla de cuartos. ¿Cómo le has visto, Mikel?
Bien, al final yo creo que Daniel viene haciendo pues un buen año, ¿no? Es un pelotari completo, tanto en mano a mano como en parejas, como en 4.5, se lo ha visto muy bien. Y bueno, tiene cualidades para estar ahí arriba y lo ha demostrado, ¿no?
Y ahora pensar ya en el pareja, ¿no? ¿De delantero, de zaguero?
No, al final mi posición es de delantero, ¿no?
No habrá sorpresas ya, de él, ¿no?
En su día ya jugué zaguero, sí. Fue una experiencia muy bonita jugar con Olai Zola, un pelotari que he seguido desde joven. Y bueno, la experiencia salió bien, ¿no? Quedamos campeones y la verdad que ahora uno de los objetivos que tengo y que ningún pelotari lo ha conseguido, pues sería algo muy bonito conseguir la chapela de parejas algún año pues de delantero y poder conseguir tanto delantero como de zaguero.
A ver si puede ser en esta misma edición. Pues esperamos la configuración definitiva de las parejas, si hay cesión efectivamente o no de pelotaris de una a otra empresa. Mikel, te felicitamos por regresar a la alta competición, por recuperarte totalmente y por volver a disfrutar de la pelota. Muchísimas gracias, muy buenas.
Vale, gracias a vosotros. Agur.
Bueno, pues así terminamos, nos quedamos sin tiempo. Gracias por acompañarnos y gracias también a Daniel Martínez por su labor desde el control técnico y Álvaro Rubio por su aportación desde nuestra redacción. Mañana volvemos con más deporte local en la sintonía de COPE más Bilbao. Ahora continúa la información en la tarde. Arratsalde on.